A veces entramos en una casa de estas que llevan décadas habitadas por la misma familia y al cruzar la puerta hay una sensación casi física que nos envuelve.
Totalmente. Es como una densidad en el ambiente.
Exacto. O sea, no es solo el olor a madera vieja o el reloj haciendo tic-tac, es que el aire mismo parece estar, no sé, cargado con capas de conversaciones, de ausencias. Es una calma que sostiene el peso de toda una historia familiar.
Y fíjate que esa atmósfera no significa que el espacio esté vacío, al contrario, significa contención.
Pues precisamente de eso va nuestra inversión de hoy. Vamos a analizar de dónde viene esa sensación tan potente. Tenemos sobre la mesa un material verdaderamente fascinante.
Brutal, diría yo.
Sí, brutal. Son la ficha técnica y las notas conceptuales de una pintura en acuarela que se titula Tejiéndonos. Es obra del artista Jairo Duque y forma parte de un proyecto mucho más amplio llamado Trasteo Pintura Artística.
Que es la pieza número 6 de esa serie, por cierto.
Eso es. Y nuestra misión en este análisis a fondo es desentrañar cómo una escena que a primera vista parece, bueno, totalmente intrascendente, una abuela sentada frente a una máquina de coser, esconde en realidad una metáfora súper compleja.
Una metáfora sobre la memoria y la cohesión familiar, claro.
Y sobre la resistencia al implacable paso del tiempo.
Porque, a ver, vamos a desglosar esto, porque el contraste inicial que plantea el material es muy llamativo.
Sí, el contraste geográfico es tremendo. O sea, por un lado, las fuentes nos indican que la imagen de referencia para esta acuarela es una fotografía que tomó el propio artista en Whittier, en California, allá por abril de 2023.
Un momento robado súper íntimo.
Claro, privacidad absoluta en un rincón muy específico de California. Pero luego, cuando revisas la trayectoria de la obra, resulta que ya se exhibió en la Art Box Infinity Gallery de Berlín en mayo de ese mismo año.
Y tiene otra exposición programada en España.
Sí, en la Casa del Arte en Palma de Mallorca para diciembre de 2024. Entonces la pregunta surge sola. ¿Por qué una señora cosiendo en el salón de su casa en California logra un impacto emocional tan fuerte en un público de Alemania o España?
Pues la respuesta está en que Duque logra codificar emociones universales a través de una escena hiperlocal. Quien observa esta pintura en Berlín, no está viendo únicamente a un familiar del artista.
Está viendo a su propia abuela, ¿no?
Exacto, está proyectando el arquetipo. Esa figura existe en casi todas las culturas. La obra apela a una experiencia sociológica que hoy en día compartimos todos, que es la distancia.
Uf, la distancia, qué gran tema.
En un mundo tan globalizado, esa necesidad humana básica de pertenecer a un grupo choca constantemente con la dispersión geográfica de las familias. Esa tensión es 100% universal.
Y esto nos lleva de lleno al núcleo conceptual de la obra, porque pasamos de la acción puramente mecánica de pasar un hilo por el ojo de una aguja al peso antropológico inmenso que el artista le da.
Es que en su texto Jairo Duque lo deja clarísimo. Él utiliza el acto de tejer como una metáfora absoluta de una memoria activa.
Que no es sentarse a mirar un álbum de fotos con nostalgia.
Qué va, qué va. No es una nostalgia pasiva de añorar los domingos cuando la casa estaba llena de gente. Habla de un trabajo continuo, un esfuerzo diario para recomponer algo que la inercia del tiempo y del mundo intenta separar constantemente.
Y lo fascinante aquí, fíjate, es el vocabulario que emplea el artista. Tiene unas raíces muy profundas. En las notas la define como una embajadora afectiva.
O una canciller doméstica, que es un término precioso.
Es que está aplicando términos de la alta diplomacia internacional. O sea, negociar la paz, asegurar tratados, todo eso llevado al salón de casa. Y si tiramos del hilo de esta narrativa del tejido, madre mía, encontramos unos orígenes culturales antiquísimos.
Totalmente, porque históricamente tejer nunca fue una actividad solitaria.
Nunca. Si pensamos en las sociedades antiguas, desde los telares precolombinos hasta la Grecia clásica, acuérdate de Penélope tejiendo
Exacto. Exacto.
y destejiendo. La creación textil era el centro neurálgico de la comunidad. Las mujeres se reunían alrededor de un gran telar colectivo. Y bueno, mientras los hilos físicos se entrelazaban, también se entrelazaban las historias.
Se tejían las alianzas, las estructuras sociales del grupo entero.
Eso es. El acto de tejer era, de forma literal y figurada, la creación del tejido social de la tribu. Era una responsabilidad compartida por toda la aldea.
Y claro, fíjate en la evolución de ese concepto hasta llegar a esta pintura. Antes, toda la comunidad tejía junta para mantener esa cohesión.
Y ahora estamos solos.
Ahora, en nuestras familias modernas, que están súper fragmentadas, repartidas por continentes distintos, toda esa responsabilidad monumental recae sobre los hombros de una sola persona.
Es brutal cuando lo piensas así. Yo, para entender esta figura de la canciller doméstica, siempre hago una analogía más tecnológica. Es como si esta mujer fuera el servidor central de una red informática gigante.
¿El router de la casa?
Exacto. Tienes un nodo de la familia viviendo en Londres, otro que se ha ido a México, otro estudiando en Japón. Y por la pura fuerza centrífuga de la rutina y del estrés, todos tienden a desconectarse.
La vida te arrastra, claro.
Pues ahí está ella. Ella es el router central que se niega en rotundo a apagar la señal. A través de gestos como hacer una llamada, recordar un cumpleaños o, en este caso, a través del silencio rítmico de su máquina de coser, ella mantiene el sistema familiar en línea.
Y ese router del que hablas tiene un nombre en la sociología contemporánea. Se llama el trabajo de mantenimiento del parentesco.
¡Ah, qué interesante!
Visibilizado.
Totalmente invisibilizado, claro.
Y su función es, literalmente, prevenir la entropía familiar. Sin este esfuerzo constante de comunicación y de preservar las tradiciones, las familias extensas simplemente dejan de existir como tales.
Se disuelven.
Se disuelven. Y volviendo a tonalogía tecnológica, al igual que un servidor central necesita una buena infraestructura física donde alojarse, esta canciller doméstica habita un espacio que es fundamental para la narrativa de la acuarela.
Y vaya si se nota esa infraestructura física en la composición de la obra. Porque, a ver, para quienes están escuchando y tratando de visualizar la escena que describen los documentos, hay que imaginarse un primer plano dominado por un suelo de baldosas rojas.
Unas baldosas de barro cocido preciosas.
Sí, de estas que transmiten una temperatura que casi puedes tocar. Y luego las paredes, que están repletas de información visual. Hay fotografías antiguas, hay una pequeña colección de antifaces que parecen de alguna festividad.
Y el gallo.
Ojo con el gallo, sí. Destaca muchísimo la figura de un gallo que está descansando sobre una mesa y tiene casi una aura totémica en la composición.
Es que no es un simple decorado para rellenar huecos.
¿Qué va? Para nada. Y luego, al dirigir la vista hacia el fondo de la casa, ves un pasillo muy iluminado donde cuelgan unas bicicletas y hay plantas que se van difuminando con la luz de la ventana. Es un inventario emocional súper denso.
Es que cada uno de esos objetos que mencionas funciona como un ancla. El artista elige una perspectiva que opera de una manera muy similar a cómo funciona la mecánica de una lente fotográfica cuando juegas con la profundidad de campo.
O sea, cuando enfocas lo que tienes cerca y el fondo se desenfoca, ¿no?
Exactamente. En fotografía, el objeto cercano se ve nítido, pesado, con todo el detalle. Y lo que está al fondo pierde los bordes y se vuelve borroso. Duque usa el espacio arquitectónico de la casa igual. El primer plano, donde están las baldosas y la máquina de coser, es la realidad presente, nítida.
El aquí y el ahora.
Eso es. Y a medida que la mirada viaja por ese pasillo hacia las bicicletas, todo se vuelve más etéreo. Y fíjate, esto replica con una precisión increíble cómo funciona a nivel neurológico la memoria humana.
Claro, los recuerdos lejanos van perdiendo nitidez.
Pierden sus contornos precisos y se acaban fundiendo con la luz, igual que el fondo de esta pintura.
A ver, entiendo la intención poética de esa profundidad de campo, me parece preciosa, pero aquí me voy a poner un momento como abogada del diablo, analizando la pieza desde fuera.
Venga, dispara.
Es que hay muchísima saturación visual. O sea, tenemos las texturas de las baldosas, las sillas, el gallo totémico, los cuadros, los antifaces, las bicis, las plantas.
Es mucha información junta.
Demasiada, quizá. ¿No corre el artista el riesgo de ahogar a la figura central? Quiero decir, al cargar tanto las tintas en este inventario emocional del espacio, parece que la pobre canciller doméstica tiene que estar compitiendo por llamar nuestra atención.
Pues mira, esto que planteas es interesantísimo, porque la propia documentación de Jairo Duque aborda esta crítica de frente.
¿Ah, sí? ¿Él mismo lo reconoce?
Sí, sí. En sus notas conceptuales, él hace un ejercicio de autocrítica muy agudo sobre sus propias decisiones compositivas. Él reconoce abiertamente que tanta amplitud espacial y tanta acumulación de objetos pueden llegar a restarle centralidad a la figura de la abuela.
O sea que es consciente del riesgo.
Totalmente. Lo asume como un riesgo consciente, pero reflexiona en sus textos sobre lo que él denomina la necesidad de una mayor economía visual.
¿Economía visual? Claro, me recuerda un poco al trabajo de un montador de cine, ¿sabes?
¿En qué sentido?
Pues que si cada fotograma de una película está atiborrado de explosiones, de personajes secundarios moviéndose, de diálogos cruzados, el espectador termina agotado visualmente y pierde el hilo de la trama principal.
Te saturas y desconectas, claro.
Exacto. Aplicar economía visual aquí significaría, pues, no sé, limpiar un poco ese fondo para que la mirada del espectador pueda descansar en algún sitio.
Y al reducir ese ruido visual de fondo, los símbolos que verdaderamente importan logran respirar y tienen mucha más fuerza. En la pintura puramente narrativa siempre está ese pulso, ¿verdad? El deseo de querer documentar toda la riqueza de una vida entera choca de frente con la necesidad técnica de guiar el ojo hacia la emoción central.
Es un equilibrio muy complicado.
Muy difícil.
Pero admitir en un texto conceptual que ciertos elementos del fondo se podrían haber sintetizado demuestra una madurez tremenda. Demuestra que entiende el peso real que el espacio físico ejerce sobre la figura.
Y fíjate que esa idea del peso que mencionas nos lleva directamente a otra parte fundamental de las notas, la materialidad de la obra.
Uf, esto es clave. Es que toda esta densidad espacial y emocional no está flotando en el mundo de las ideas. Está físicamente incrustada en unos materiales súper específicos. La ficha técnica detalla, y leo literal, que es una acuarela pintada sobre papel arches de 640 gramos, prensado en frío y de grano grueso.
En un formato enorme, además.
Sí, de 22 por 30 pulgadas. Pero para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, un papel de 640 gramos no es un folio normal. Es un soporte extremadamente pesado. Es grueso, rígido. Es casi como un cartón resistente.
Y elegir un papel con esas características no es casualidad. Es una auténtica declaración de intenciones por parte del artista. Si comprendemos la física de cómo se comporta la acuarela sobre un soporte así, entendemos gran parte del mensaje.
A ver, explícanos un poco más esto porque yo de técnica pictórica ando justa.
Pues mira, a diferencia de la pintura al óleo, por ejemplo, que tú la pones sobre un lienzo y se queda ahí como una capa plástica, controlable, la acuarela es básicamente pigmento pesado suspendido en agua.
Vale.
Entonces, cuando esa mezcla de agua y pigmento inunda un papel que está prensado en frío y es de grano grueso, ese papel está lleno de irregularidades, de valles y montañas microscópicas.
Es muy rugoso, claro.
Exacto. Entonces el pigmento pesado, literalmente, cae por la gravedad desde la suspensión acuosa y se queda depositado y atrapado en esos cráteres diminutos del papel. El artista pierde parte del control.
¡Qué fuerte! O sea, el agua decide.
El agua dicta por dónde fluye. Y las imperfecciones del propio papel son las que atrapan el color, creando una textura granulada muy, muy evidente.
Oye, pues es una metáfora material brillante.
¿Verdad que sí?
Porque piénsalo, el papel físico atrapa el pigmento pesado en sus huecos, exactamente de la misma manera que las paredes físicas de esa casa atrapan y retienen la memoria de la familia durante años.
Eso es.
El desgaste y la textura de una casa que ha sido súper habitada se replica a nivel microscópico en la textura rugosa del papel. Es alucinante. Además, las notas también destacan mucho el uso de la paleta de colores.
Es una paleta muy cálida, sí.
Muy de hogar. Se apoya en rojos arcillosos, en tonos tierra, pero siempre aprovechando esa transparencia que tiene la acuarela por naturaleza. Porque, aunque hemos dicho que hay una carga visual tremenda con el gallo, los cuadros y demás, el blanco original del papel sigue respirando a través de las capas de color.
Que eso es lo que evita la asfixia visual.
Exactamente. Evita que sientas el entorno como algo opresivo o agobiante.
La transparencia aporta el oxígeno que necesita la escena. Pero aún así, y volviendo a la honestidad de Duque, su autocrítica vuelve a aparecer en relación a esto.
También le saca pegas a su uso del color.
Bueno, él señala en los textos que aunque las texturas de ese primer plano logran transmitir esa calidez hogareña, siente que algunas zonas del techo y del pasillo del fondo se habrían beneficiado de una mayor variación tonal.
O sea, jugar más con los matices.
Sugiere que si hubiera introducido gradaciones de color un poco más complejas en el fondo, habría potenciado muchísimo más la atmósfera. Le habría dado más profundidad y quizás un matiz de melancolía mucho más marcado en la distancia.
Tiene sentido. Bueno, pues hemos analizado la infraestructura de la casa, el peso del papel, la física incontrolable del agua, pero creo que ya va siendo hora de centrar nuestra atención en cómo está resuelta la figura principal.
La canciller, por fin.
Sí, porque, tratándose del pilar absoluto que sostiene toda esta historia colectiva, a mí me resulta muy llamativo que el artista no la retrate, no sé, con una grandeza heroica o en una pose supermonumental.
Es que el tratamiento que hace de la abuela es deliberadamente contenido. No hay absolutamente nada de teatralidad en sus gestos.
No está mirando al frente.
Para nada. No está posando para la posteridad. La vemos levemente encorvada sobre la máquina de coser, súper inversa en su tarea. Y el documento conceptual utiliza un término precioso para definir esta actitud.
¿Cuál?
Habla de una temporalidad lenta.
¡Guau! Temporalidad lenta. Es como una forma poética de decir que el tiempo dentro de ese salón obedece a unas leyes de la física totalmente distintas a las del mundo exterior.
Es un oasis de tiempo.
Claro, porque afuera todo es inmediatez, notificaciones en el móvil, vuelos internacionales, dispersión y prisa. Pero adentro de esa casa el tiempo se mide por el avance milimétrico de una aguja que está perforando una tela.
Y es que el cuidado y el mantenimiento de los lazos humanos exigen exactamente eso. Exigen lentitud y paciencia, por definición. La quietud de esa postura es el verdadero ancla de toda la pintura.
Es el centro de gravedad.
Y curiosamente, en sus notas técnicas, el artista menciona algo sobre esto. Dice que una mayor sutileza en el modelado de las luces y las sombras sobre la anatomía de la abuela le podría haber incrementado la presencia corpórea.
Darle más volumen, ¿no?
Darle un poco más de peso visual a su cuerpo, pero advierte que habría que hacerlo con cuidado para no quebrar nunca ese clima de silencio absoluto y de introspección que domina la obra.
Y si te fijas, cuando empezamos a encajar todas estas piezas del puzzle, la historia ancestral del telar colectivo concentrada ahora en los hombros de una sola mujer moderna, la física del pigmento pesado sobre el papel rugoso y ese tiempo suspendido en el salón californiano, nos damos cuenta de que el alcance de la obra trasciende muchísimo lo que sería un simple retrato familiar.
Es muchísimo más grande que un retrato, sin duda.
Entonces, reuniendo todos estos análisis que hemos extraído del material, surge la gran pregunta.
A ver.
Tenemos un espacio que pesa, pero que respira. Tenemos una técnica que abraza el descontrol del agua y a una diplomática silenciosa manteniendo unida una tribu que está repartida por el mundo. Así que, ¿cuál es la gran síntesis que nos está planteando Jairo Duque con Tejiéndonos?
Pues mira, el artista defiende a ultranza la vocación puramente narrativa de su acuarela. Porque si tú ves una casa vacía, con bicicletas que cuelgan sin usarse en un pasillo silencioso, la lectura más fácil sería pensar en la pérdida.
Claro, lo primero que piensas es en el nido vacío.
Te imaginas una obra triste sobre la inminencia del abandono. Pero el manifiesto conceptual concluye exactamente lo contrario, fíjate. Tejiéndonos es una declaración rotunda de permanencia.
De resistencia pura y dura.
Nos viene a demostrar cómo, a pesar de que haya miles de kilómetros de distancia y pasen las décadas, sigue existiendo una fuerza súper tenaz que hilvana las relaciones humanas. La costura aquí no está reparando un roto en la ropa.
Está reparando a la familia.
Repara la estructura misma de la familia, puntada a puntada, desafiando a la entropía de la vida.
Es que el viaje que acabamos de hacer con este material transforma por completo tu manera de enfrentarte a la obra. O sea, al principio la imagen solo nos sugería, pues bueno, una mañana tranquila, de costura en California.
Una escena bonita y ya está.
Pero claro, al sumergirnos en la densidad del papel Arches, en las teorías sociológicas del kinkeeping y en cómo el artista debate consigo mismo sobre no ahogar a la protagonista visualmente, la pintura revela su verdadera escala épica. Se nos descubre esa epopeya de la canciller doméstica.
Que está ahí, operando como el último eslabón, el último nodo de esa tradición milenaria del tejido colectivo.
Resistiendo estoicamente desde su humilde máquina de coser.
Porque el arte que verdaderamente perdura en el tiempo es aquel que, partiendo de una anécdota superlocal y concreta, nos regala un marco conceptual inmenso para entender nuestras propias vidas. Estoy seguro de que cualquiera que interiorice la historia detrás de Tejiéndonos no volverá a mirar las cosas de sus abuelos con los mismos ojos.
Totalmente de acuerdo. Y precisamente ahí, en ese punto, es donde reside el impacto final de esta inmersión que hemos hecho hoy. Porque al comprender la mecánica de este router afectivo y la densidad emocional que tienen los espacios habitados, la mirada se nos vuelve inevitablemente hacia nuestro propio entorno personal.
Es imposible no pensar en tu propia familia.
Es que detrás de cada mensaje de buenos días en el grupo de WhatsApp de la familia, detrás de cada receta que alguien se empeña en guardar o de cada Nochebuena que se celebra contra viento y marea, hay alguien que está ejerciendo esa diplomacia silenciosa, ese esfuerzo invisible. Y, bueno, la obra nos deja una reflexión final latiendo en el aire, justo cuando el sonido de esa máquina de coser se apaga en nuestra imaginación. ¿Qué va a pasar con toda esa red de conexiones? ¿Qué será de todas nuestras historias compartidas el día en que las manos que hoy sostienen la aguja ya no estén para dar la siguiente puntada?